Perdóname por no perdonarles. Perdóname por no poner la otra mejilla. Por pensar que hay cosas que no tienen perdón de Dios. Por todo lo que aún no he hecho. Y por todo lo que volvería a hacer. Porque lo pienso volver a hacer. Perdóname si no soy perdonado. Perdóname si me da lo mismo. Perdóname si ya no te creo. Perdóname si aún así te pido perdón. Bienvenidos al mundo de quien nunca, jamás olvida. Bienvenidos al Chester. Perdón. I've spent my whole life crying over myself. I waste my youth just dreaming. I could stop to God. I'm tired of pretending my life's a mess. I'm real tired of knowing my life's a mess. Arrancamos nuestro Chester con una mujer que sabe muy bien lo que es el terror. Su historia es la historia de nuestro país. Con tan solo 12 años, conoció la peor cara del ser humano. Y sin embargo, eso no le impidió seguir adelante. Hoy, aparte de una bellísima persona y buena amiga, tiene 3 carreras, una familia y 1000 proyectos por delante. Los desalmados no pudieron acabar con su futuro. ¿Pero ella? ¿Acabó ella perdonándolos?
Para mí el perdón es liberarte de un pasado que no va a cambiar por mucho que tú odies o no perdones, y sin embargo sí va a cambiar radicalmente tu presente y tu futuro para mejor.
Irene Villa.
Hola. ¿Qué tal? Muy buena. Justo.
Papísima.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenida al Chester.
Muchas gracias. Encantadísima de estar aquí.
Ah, igualmente.
Me dio muchas ganas.
¿Sí?
Sí, la verdad que sí.
¿Cómo me gusta cuando venís
de
con
siempre,
ganas?
De siempre, con ganas, sí.
¿Qué, ves el programa?
De siempre, sí.
Qué bien, qué bien.
Tú me aportas mucho y yo espero aportarte también.
Estoy seguro de que
algo.
Sí. Y además nos vas a aportar a todos. Porque
pues
el tema del que vamos a hablar tiene mucho que ver contigo. El perdón.
Muchísimo. Es que es lo que define al final... Ha definido mi vida, sin quererlo, esa decisión, que es una decisión completamente de uno mismo y una elección.
¿Es de uno mismo? ¿No depende del otro?
No depende de nadie.
A ver, explícame esto.
Yo creo que es una elección. Uno elige perdonar, igual que elige ser feliz, y eso tiene, pues, acarrea ciertas cosas, como por ejemplo, pues no mirar hacia atrás. Y si miras solamente es diciendo, bueno, pues gracias, te perdono y sigo mi camino y soy feliz.
¿Qué es el perdón para Irene Villa?
La liberación. Es como la aceptación de lo que ha ocurrido sin mantener en tu corazón odio ni rencor.
¿Pero de verdad no hay nada de odio ni rencor en ese corazón?
Es que no se puede vivir con odio y con rencor.
En eso estoy de acuerdo, pero hay gente que vive con ese odio y ese rencor.
Pero mi madre me lo dijo clarísimo. Una niña con 12 años es una niña todavía abierta, por lo menos yo lo era. Entonces mi madre me dijo, hija, el odio solo hace daño a quien lo siente. Tú decides si bastante tienes ahora que superar y que aceptar en tu vida... como para hacerlo con odio y rencor. Esa mochila no te conviene.
Vamos a repasar para el que no lo sepa, bueno, el que no lo sepas, que no ha vivido en este país, pero vamos a hacer un resumen de lo que pasó ese 17 de octubre de 1991, a las 9 menos 10 de la mañana.
Más o menos.
Tú con 12 años, todavía te falta un mes para los 13, apenas. Estás en el coche con tu madre, estás en el asiento del copiloto, ¿no?
Sí.
Con tu madre yendo al colegio. ¿Y qué ocurre?
Pues que en un semáforo, yo de eso no me acuerdo, ¿eh? Yo me acuerdo de antes de subirme al coche, que había habido un atentado esa mañana y mi hermana con 15 años estaba atemorizada, porque como mi madre trabajaba en una comisaría de policía, pensó que podía ocurrir otro atentado. De hecho, mi hermana nos aconsejó no salir de casa ese día. Mi madre dice, anda, hija, vete al instituto, que cómo vamos a faltar a clase y yo a trabajar, que no, tú vete al instituto que no va a pasar nada. Y como a mí me había dado ese miedo, le dije, antes de subir al coche, mi hermana ya se había ido, mamá, ¿y si nos han puesto una bomba a nosotras? Y mi madre dijo, hija, eso se lo ponen a gente importante, tú y yo no somos nadie, así que venga, sube al coche, que vamos a llegar tarde. Y ya no me acuerdo de nada más.
María Jesús González, funcionaria destinada en las oficinas del DNI de la Comisaría de Los Cármenes, y su hija Irene Villa, de 13 años, resultaron gravemente heridas.
Me despierto en el hospital, pues rodeada de tubos, con la cara de mi padre, que era un completo desconocido para mí, porque mi padre era la alegría, el buen humor, lo sigue siendo, menos mal, lo ha recuperado, pero claro, en ese momento, miedo, pánico, incertidumbre, dolor, claro, digo, algo muy gordo ha pasado, ¿cómo está mamá? Porque digo, mi madre se ha muerto o algo, porque su cara era de verdad, o sea, terrorífica. No, no, tu madre está bien, está en otro hospital, pero sus ojos decían, pero yo no sabía lo que me había pasado, porque yo las piernas las sentía.
¿Tú sentías mucho, las piernas?
Sí, las sentía, bueno, de hecho el miembro fantasma se sigue sintiendo de por vida. Entonces yo sentía calor y dije, pues me he debido romper algún hueso, porque yo noto la escayola, o sea, yo notaba como si tuviera las piernas escayoladas.
Que no las podías mover.
Claro, pensaba que había sido un accidente de coche. Claro, mi padre no me va a decir, os han puesto una bomba, hija, y menos ahí en la UV. Y nada, ya fue cuando me pasaron a la planta, cuando dije, aquí ha pasado algo más gordo, y aproveché que mi padre se fue para la ventana, levantó la manta, la sábana. Dicen que los gritos se escuchaban en todo el hospital. Mi padre, el pobre, no supo cómo reaccionar, se puso a llorar. Una vecina se acercó a mí, pero no te preocupes, que lo importante es que estás viva. Y luego mi padre, la verdad que cuando ya se recompuso, me dio un poco la clave de la vida también. Me dijo, cierra los ojos. Te podías haber quedado ciega. Pues como que me cambió el foco. En lugar de llorar porque no tenía piernas, dije, ostras, pues encima tengo que dar gracias. Porque yo me acuerdo que decía, prefiero haber estado en silla de ruedas y tener mis piernas. Claro, yo era todo piernas con 12 años. Y es la edad en la que tú más te fijas en tu cuerpo, en tu, bueno, fantaseas con el deporte, con ser modelo, como decía mi hermana. Y claro, de pronto todos esos sueños se truncan. Somehow, I'm leading someone else's life. Star down with my knife. And right now, cuando le dijeron cómo estaba yo, es que prefiero que no se lamente por no poder encestar una canasta de baloncesto, que era mi pasión, por no poder patinar sobre hielo. Y de hecho al médico le pidió que no me salvase.
¿Pero cómo le puede pedir eso a un padre?
Cuando le dijeron, necesitamos su consentimiento para operar, prefirió sufrir él lo peor de esta vida y cuántas veces se ha arrepentido. En todos los momentos en los que me ha acompañado siempre mi padre, Marita, y pensar que yo deseé que no estuvieras. Y fíjate las alegrías que me has dado, empezando por sus nietos y acabando por todo el deporte que he seguido practicando y mil cosas.
Bueno, son momentos en los que supongo que no hay que juzgar a las personas porque son momentos límite, ¿no?
Yo me pongo en su lugar y me dicen que mi hijo Carlos de 6 años no tiene... Es que le dijeron que no tenía manos. Claro, y sí que tenía. Pasa que sin dedo, la que no tenía brazo era mi madre. Hay que bromear porque si no esto es muy duro.
No, ya, ya.
Entonces le dijeron, no tiene manos, no tiene piernas, tiene la cara destrozada. Pues déjala en la paz eterna. Que no sufra, que no llore, que ya me trago yo todo el dolor aquí en la tierra y ella que sea libre en el cielo. Que esas alas que tenía, que no se las corte nadie. Él decía que yo era una paloma y que me habían dejado sin alas y que era una muñeca y me habían roto. O sea, él lo veía así, como un padre. Claro, su muñeca rota. Que de hecho, a día de hoy, le pido fotos de nuestras acampadas, de... No tiene nada, no puede verlas, no puede. Yo tengo fotos, conservo cosas, pero él quería romperlas y quemarlas porque veía fotos de mí conmigo entera y se ponía a llorar. Por eso mi madre, que faltándole brazo y pierna, pues actuase como actuó y sea siempre tan feliz.
¿Cómo actuó tu madre?
Mi madre, la comunicación de las noticias es fundamental. A mi padre le dicen, ¿cómo estoy? Prefiere que no esté. A mi madre no le dicen nada. ¿Y qué cree ella? ¿Que me han matado?
Hemos invitado a tu madre aquí.
¿De verdad?
Sí.
¿Y no me había dicho nada?
No.
Ahí está. ¡Hola! Qué calladito te lo tenías, ¿no?
A ver, es que en la familia es que... no se cuenta todo.
¡Ole!
No hace falta.
Pero casi todo.
Bueno.
Estás guapísimo, María.
Buenas noches, María Jesús.
Buenas noches. Me llamo María Jesús. Acabo de cumplir 27 años desde aquel día que desperté en un hospital, en la UBI. Cuando desperté, me acordé de mi hija. Le dije a la enfermera, ¿dónde está mi niña? Y dice, aquí no ha llegado nadie más que tú. Digo yo, por favor, entérate porque mi hija iba conmigo en el coche. Entonces pasó el tiempo y no me contestaba nadie. Así que decidí no volver a preguntar porque no quería que me confirmaran lo que yo presentía. Digo, mi hija ha muerto y no se atreven a decírmelo. Pasó el tiempo y salí de la UBI, llegué a la habitación, estaba mi familia y seguí sin preguntar. Entonces mi padre me dijo, ¿no preguntas por tu hija? Mi hija está viva. Está en el Gómez Ulla. No puedo explicar porque no tengo palabras suficientes para lo que sentí. Era como si me hubieran crecido las alas, como si pudiera volar. Me había desaparecido los dolores. Fue mágico. Fue mágico. Ay, es que no sabes lo emocionante que fue para mí aquello. Luego pude hablar con ella por teléfono y ninguna de las dos nos preguntamos qué es lo que teníamos. Las dos sabíamos lo que queríamos saber, que era que estábamos vivas.
¿Cuál fue esa conversación? Me gustaría saber en ese momento.
Yo cuando lo fui a ver por primera vez, estaba llorando desconsoladamente y me dijo, mamá, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué nos ha pasado esto? Yo dije, hija, esto no tiene un porqué. Hay gente en este país que se cree que los demás somos sus enemigos y nos matan. Pero no a ti ni a mí, sino a cualquiera. Entonces lo que tenemos es irreversible. Podemos tomar dos caminos. Uno, odiar y maldecir a los que nos han dicho esto toda la vida porque tenemos todo el derecho del mundo. Esto implica que el odio te envenena la sangre y no les llega a ellos. Si les llegara, pues odiaríamos todo el tiempo, pero a ellos no les va a llegar. Las únicas perjudicadas somos nosotras. También hay otro camino. Pensar que hemos nacido así. Hay mucha gente que nace sin piernas, sin brazos y es feliz. Y todas las energías que tenemos las necesitamos para ser felices. Tú piensa lo que queremos hacer, lo que quieres hacer, que yo te voy a acompañar en la decisión que tomes. Si quieres odiar, odiamos, y si quieres perdonar, perdonamos. Y ella, que es muy lista, me dice, mamá, ya me lo he pensado, hemos nacido así.
¿Tú qué recuerdas de esa conversación?
Pues que me abrió el mundo a una nueva visión. Claro, de estar llorando, preguntándome y sin saber por qué, que al final no sirve de nada preguntarte por qué a mí y por qué ha pasado esto, y tuve la suerte de tener una madre completamente práctica y positiva, que al final la vida se trata de eso, de simplificar y de relativizar.
Ya, pero vamos a ver, a las dos os digo, ¿perdonar algo así?
¿Se puede perdonar algo así? El perdón es imprescindible para vivir feliz. Yo no perdono porque para que les llegue el perdón a ellos, a mí ellos me dan igual, como comprenderás. Perdono para que mi hija sea feliz, para que yo sea feliz y para los que nos rodean sean felices. Eso no quiere decir que no quiera que la justicia haga su trabajo. Que en nuestro caso ha prescrito, a los 20 años ha prescrito sin culpables.
¿Cómo pueden prescribir este tipo de atentados? Yo no sé nada de leyes, ¿eh? Pero vamos, me suena antinatural, ¿no?
O sea, bueno, pues a los 20 años...
Que a los 20 años ya digan, vale, no pasa... Entonces,
igualmente
los que
nunca
agredieron contra vuestra vida, estuvieron a punto de atentar contra vuestra vida y mataros...
Están libres.
¿Están en la calle?
Están en la calle.
Igual están en la cárcel por otros atentados.
Por el nuestro,
porque
no.
Como era Comando Madrid, creo que sí. Se los cogieron por otros atentados, pero por el nuestro no.
¿Y por qué?
Pues no hubo las investigaciones necesarias y no se llegó a dar con los culpables. El coche de mi madre fue un blanco fácil, dormía en la calle, en un barrio de Aluche, pues nadie les vio poner la bomba y bueno, al final hay muchos atentados sin resolver, a ti te sorprende, pero hay
350
muchos.
De asesinatos.
Y aún así, ¿habéis perdonado?
Porque lo que dice mi madre lo hacemos por nosotras.
Que es egoísta, de verdad que te lo digo. No,
bueno, sea... claro, porque necesitas seguir viviendo, ¿no?
Efectivamente.
Porque, no vas a vivir.
Yo las energías que se utilizan para odiar, que se deben ser muchísimas, las necesito para otras cosas, para ser feliz con mi hija y con la gente que nos rodea. Imagínate tú que en lugar de estar tan felices, pues estamos amargadas toda la vida. Nos amargamos nosotras y además no querría estar nadie a nuestro ver, ni hablar, vamos. Diría, madre mía, qué
error. Es muy práctica tu madre, ¿eh?
Claro.
Es que la clave de la felicidad es ser práctico. Y el ser humano se enrosca, da vueltas, se va por caminos extraños y al final espontaneidad, naturalidad, simplicidad. Es que
me ha gustado eso, de la clave de la felicidad es ser práctico.
Sí.
Y además es tan digno el que perdona como el que no perdona. O sea, el que no perdona está en su derecho, igual que estamos nosotras, en perdonar para nuestro beneficio, para no tener vínculos con nuestros asesinos, que ya nos han hecho bastante daño como para seguir sufriendo por ellos. No, de ninguna manera. Entonces, yo siempre lo digo, mi perdón es completamente egoísta.
¿Tu padre?
Y ahí, por ejemplo...
¿Tu padre, que no está aquí?
Mi padre, con mi libro, Nunca es demasiado tarde, princesa, dijo, pues nunca es demasiado tarde para perdonar.
Pero tiró... en un principio no perdonó.
¿Qué va? Y al final, pues bueno, resulta que no le queda otra que perdonar. Cuando ha sido abuelo, cuando... bueno, le hemos ayudado entre todos también a tener esta mentalidad. Mi hermana, dice, pero... Mi hermana siempre decía, pero ¿cómo voy a perdonar si a mí nadie me ha pedido perdón? Eso lo ha dicho mi hermana toda la vida. Y yo, Vir, que da igual que te pidan perdón. Que el perdón lo das para liberarte tú y para romper con esa persona que te ha hecho daño. No lo das por ellos.
Me interesa mucho este punto de vista. Y de hecho voy a hacer algo que nunca he hecho en el Chester, pero lo voy a hacer contigo, María Jesús, si me permites.
Claro.
Te voy a pedir que nos acompañes aquí para que entre el siguiente ponente.
Vale.
¿Te parece?
¿Te ayudo o qué?
¿Te ayudo? Espera, no. Perdón.
Gracias.
Siéntate. ¿Estás cómodo aquí?
Sí, fenomenal.
Sí, perfecto.
Jodía, ¿eh? Calladito te lo tenía. ¡Qué jodía!
Y ahora vamos a escuchar el siguiente testimonio, que me interesa mucho que lo comentéis vosotras. Vamos a ver qué opina. Buenas noches.
Buenas noches. Mi nombre es José de Jesús Caballero. Soy guardia civil. Soy víctima de ETA. Desde el 6 y 10 de la mañana de un 20 de agosto del año 2000. Aquel día, la banda terrorista ETA asesinó a mi hijo. Estaba en un pueblecito llamado Sallent de Gállego, en el Pirineo aragonés, y la noticia fue cuando, o sea, a las 6 de la mañana, 6 y 10, tocó el teléfono y un compañero del cuartel de Sallent, compañero de mi hijo, me comunica que José Ángel había tenido un atentado. Aguantó 2 horas. Falleció mientras lo trasladaban a Huesca. Desde aquel día, mi hijo, que también era guardia civil, como yo, él tenía grandes ilusiones, muchos proyectos, y se los cortaron todos de raíz. Mi hijo tenía 22 años. Siempre lo recordaré, y por mucho que esté haciendo en mi mente, cada día y en cada momento está José Ángel. A ver, yo no los perdonaré nunca, jamás. El perdón no me cabe. Irene, te conozco hace muchísimos años, te respeto un montón y te aprecio, pero yo no puedo pasar página y borrón y cuenta nueva. No lo podré hacer, puesto que ellos tampoco han perdido perdón. Han perdido perdón aparte de algunos asesinatos.
Sí, a las que no estaban involucradas en el conflicto, según ellos.
Nosotros, la Guardia Civil, Policía Nacional, fuerzas del Cuerpo de Seguridad, incluso políticos, para esos aún no han pedido perdón.
¿Y si ellos llegaran a pedir perdón por lo que le hicieron a tu hijo, tú les perdonarías?
No les perdonaría jamás. Jamás. Además, los perdones que han estado haciendo hasta ahora, desde las cárceles, ha sido de forma para poder eludir esa cárcel y salir de la misma, o incluso, como están pidiendo, que los acerquen a la comunidad vasca para estar más cerca de sus familiares, porque algunos están pues a 600, 700, 1000 kilómetros para poderlos ir a ver. Yo lo único que puedo decir es que a mi hijo le tengo a 1 kilómetro escaso. Voy los domingos, los días de fiesta, días de entre semana, y yo a mi hijo no le veo. Veo la tumba, que es donde está. No veo otra cosa. Jamás perdonaré.
Yo he conocido muchas víctimas como tú, que todo mi cariño, mi admiración, mis respetos. Agradezco este homenaje a tantísima gente que ha sido asesinada para nada. Uh-huh. Y que os han dejado algo tan antinatural como a padres y madres sin hijos. Pero también te quiero decir que el perdón es cierto que no va a devolverte a tu hijo y no va a cambiar el pasado, pero estoy segura de que sí cambia el futuro.
Pero,
de liberarte.
Tú eres madre, tienes 3 niños.
Sí, ¿no? Me pongo en su lugar.
Si a Carlos, imagínate, fuera José Ángel,
me lo asesinan,
¿qué harías? ¿Perdonarías?
Pues creo que no me quedaría otra opción que perdonar. Hombre, lucharía, por supuesto, porque si hiciese justicia.
Un mes antes habían matado a una niña de 17 años en el coche de su padre. Su padre era guardia civil, Policía Nacional. Le pusieron una bomba y mataron a la hija. Yo estaba hablando con mis compañeras y dije, a mi hija le tocan un pelo y yo me paso la vida para matarles
eso,
a todos.
Eso
es lo que yo dije un mes antes.
Imagínate.
Un mes antes. Cuando te pasa una cosa así, yo creo que la naturaleza es tan sabia que con ese odio y ese resentimiento te va a matar. O sea, te mata a ti. Y no tenía deseos de odio, ni de venganza, ni de nada. No es mi caso el mismo que el suyo.
Claro.
No tiene nada que ver.
Claro.
Si matan a Irene, no sé cómo hubiera reaccionado. No lo sé.
Ese es el tema.
Pero no tiene nada que ver, nada.
Es que tú estás aquí en representación de las 853 víctimas mortales de ETA en 60 años. Además, 77 secuestros. Además, no sé cuántos heridos. Es decir, es gente que ha dejado mucho dolor.
Secuestrados.
Efectivamente.
Exiliados que se han tenido que ir. del País Vasco.
Eso es, eso es dolor que tardará generaciones en irse.
Pues sí.
Generaciones. No se va en un te perdono. No se puede ir con eso.
¿Y sale tan barato?
Pues te digo una cosa, yo no creo en el más allá, pero estoy seguro, esté donde esté de tu hijo, esta noche estará orgulloso de que tú estés aquí diciendo lo que has dicho. Te agradezco muchísimo, infinito, de verdad, que hayas venido al Chester a darnos el testimonio.
Muchas gracias.
Y si te parece bien, María Jesús, os voy a despedir a los dos a la vez. Gracias.
Muchas gracias.
No, gracias a ti. Gracias a ti, de verdad.
Gracias.
Gracias. Gracias, de verdad.
Me emociono muchísimo, pero muchísimo. Me emociono con todos los que han sufrido algo en esta vida. Me emociono un montón. Enseguida empatizo, enseguida me mimetizo. Pero con víctimas del terrorismo, en concreto, muchísimo más, porque tú vas a trabajar, tú vives en paz, en democracia, y te asesinan. O sea, es que eso ha sido muy terrible. Y ahora, por supuesto que hay que mirar hacia adelante y hay que buscar la paz, la reconciliación, el amor. Pero por favor, no olvidemos, que parece que se quiere borrar.
Hay que perdonar, pero no hay que olvidar.
Por supuesto, eso también estoy de acuerdo. O sea, yo, todo el mundo me dice, claro, perdonas y olvidas. ¿Cómo voy a olvidar? Si yo todos los días hago así, me desmonto, me voy en silla de ruedas, no se puede olvidar algo que es tu día a día, y mucho menos cuando tienes que vivir todos los días sin tu hijo, sin tu hija, sin tu marido, sin tu padre.
Oye, a tus hijos, ahora que hablabas de tus hijos, ¿cómo se lo has explicado?
Pues la verdad, al final la verdad solo tiene un camino, y bueno, ellos me han visto siempre que estoy sin piernas, con desmontable, ¿no? Como los clics que los Lego que tiene. Entonces, un día en la bañera me dijo, mamá, pero ¿por qué no tienes pies? Además que fue súper gracioso, porque dijo pies en vez de piernas. Y le dije, pues porque es que a mamá y a la abuela siempre le dicen que valiente eres, que tal tu madre. Digo, bueno, porque sufrimos un ataque. Nunca he dicho la palabra terrorismo, porque afortunadamente está superado y ojalá que nunca más tengamos terrorismo. Ni yihadista, ni internacional, ni nada de violencia de este tipo.
¿No bueno, quieres que crezcan con esa palabra, su vocabulario?
Sí, no quiero, no quiero. Quiero que vea un ataque que antes, bueno, pues hubo una época que había ataques en España y bueno, tu abuela y tu madre sobrevivieron y por eso dicen que somos valientes, porque conseguimos rehacer nuestra vida y seguir teniéndola pues parecida a lo que hubiera sido sin esa bomba. Entonces muchas veces dice, y mamá, ¿y quién ha puesto la bomba? Está en la cárcel, ¿no? Con 6 años. Digo, sí, cariño, sí. Porque claro, tampoco le quiero decir que...
Le mientes.
Que hay que... No, pero el día que me lo pregunté me salió que sí, porque el que la hace la paga, claro, hijo. O sea, como diciendo...
No quieres que se entere cómo funcionan en este país las cosas todavía, ¿no?
Más o menos, ya abrirá los ojos. No, no, lo que pasa es que, bueno, quiero que él esté tranquilo y feliz y que sepa que hace el mal, igual que se lo llevo a nivel... su clase y su colegio, a que fulanito si se porta mal le castigan o tiene que hacer algo o tiene... Pues lo mismo, digo, en la sociedad hay que portarse bien.
En el momento que ocurrió, yo recuerdo además esa época, hubo toda una avalancha de chistes sobre ti.
Y no me importaron en absoluto.
Ya lo sé, por eso que quería, pero quería preguntarte a ti personalmente, porque muchas veces...
Bueno, hablando de mi hijo, el otro día dice, mami, ya tengo internet, ya nos han dejado buscar cosas, voy a poner Irene Villa. Y yo, no, hijo, no pongas Irene Villa porque te van a salir los chistes.
Claro.
Digo, vale, hijo, pero si lees algún chiste raro, que no te importe, ¿eh? Que somos así y ya está. Me preocupa más por lo que puedan leer mis hijos que por mí. Yo he crecido con los chistes. Y si el pleno
ahí tenemos
adolescencia...
un
el famoso, famosísimo...
El famoso de Zapata, ¿no?
Zapata.
Nadie me ha invitado a marcharme. Era un ejercicio de responsabilidad. Quitarme de en medio. Un proyecto colectivo, una de las cosas que quiere decir es que el protagonismo de uno no puede ponerse por encima del protagonismo de los demás.
Cuando tú estás viva y lo has superado, no te importa. Pero las niñas de Alcácer fue algo que nuestra generación nos marcó. Porque yo tenía 13, 14 años como las niñas de Alcácer, un poquito menos. Y yo me dolió mucho más por ellas y por sus familias. Digo, joder, qué desagradable. Pero yo, como ya había crecido con un montón de chistes, que por cierto, mi favorito no está, que era la mujer explosiva. El Mestalla es mi campo favorito de fútbol.
Y eso está en gracia. Es que lo que me flipa es que te hagan gracia.
Bueno, yo creo que si tú estás aquí y no te importa, pues bienvenido sea, porque ayuda también como a mitigar ese dolor y como a tomártelo, a contrarrestar cosas que han pasado terroríficas, ¿no? En el mundo. Y creo que los chistes negros en mi caso son relacionados con la discapacidad y por eso bienvenidos sean.
¿Tú perdonas los chistes, entonces?
Hombre, claro. No, de hecho ya te digo que tengo alguno que me gusta, menos el de repuestos y tal. También con lo de Viescas, que fue terrorífico, aquellas riadas. También hicieron chistes que yo iba por repuestos.
Esa era mi pregunta. O sea, ¿qué necesidad tenemos, sobre todo en este país, de hacer chistes sobre lo macabro y lo
bueno,
en fin, la desgracia ajena, ¿no? Al final.
Pero es que el humor negro es eso.
Habrá gente a la que un chiste sobre discapacidad, pues a lo mejor le hará daño y le hundirá una semana en una depresión. Y por culpa de ese chiste, a lo mejor estás haciendo desgraciada a una persona que no lo merece. Eso es lo que.
Por supuesto,
es
que no lo merece y que tú tienes.
Entonces, por hacer un jaja, estás hundiendo a una persona. A mí eso no me.
Pues ahí está la labor de padres y madres. Desde aquí un llamamiento a hacer a nuestros hijos resilientes. Asignatura obligatoria de todo el que traiga un ser humano a la Tierra es hacerle resiliente e inmune al bullying, al acoso, a la crítica. Eso es nuestra responsabilidad.
Igual también estaría bien que fueran respetuosos.
Por supuesto.
El respeto.
Pero
que no
como
está
hay
reñido.
Gente que no es respetuosa, pues por lo menos que nuestros hijos no se vean afectados por esa falta de respeto.
Oye, Irene, agradecerte muchísimo que hayas venido, de verdad.
Yo encantadísima y te agradezco muchísimo especialmente el homenaje a tanta gente que ha sufrido en España.
Esa era la idea, la primera idea era hacer ese homenaje.
Pues yo no lo sabía y te lo agradezco en el alma.
A todas esas personas, a ti también, por supuesto. Y también yo creo, y esto ya es modestamente desde nuestro espacio, el Chester, que está bien que demos espacio al perdón en un momento de tanto conflicto, de tanta crispación en todos los ámbitos. Pues que haya gente perdonando, yo creo que hay que darle momentos de televisión, porque seguramente hará reflexionar a más de uno.
Seguramente se solucionarían muchas cosas.
Ojalá.
Rápidamente, ojalá.
Ojalá. Muchísimas gracias, Irene.
Sí, gracias.
Y de una víctima a otra. El 22 de agosto de 2016, su hija Diana, de solo 18 años, no llegó a dormir a casa. El calvario que se desencadena entonces supera con creces cualquier ficción. Tras meses y meses y meses de búsqueda, por fin, el padre pudo sentarse delante del presunto culpable de la desaparición de su hija. Pero como todo el mundo sabe, hay sentimientos que jamás desaparecen.
Perdonar es sentirme en paz e intentar transformar el dolor tan brutal que supone la pérdida de una hija en acciones que contribuyan a evitar en lo posible que nuevas niñas sean asesinadas. Ese sería el deseo de Diana, su legado.
Juan Carlos Kerr.
Bienvenido al Chester.
Muchas gracias.
Adelante, por favor.
Gracias.
Bienvenido al Chester.
Muy amable.
Muchísimas gracias por venir. Sé además que, bueno, pues que no te gusta aparecer en los medios más de lo estrictamente necesario.
Yo soy un padre. Nada más que un padre. Que ha perdido a su hija en las peores circunstancias que cualquier persona puede imaginar. Y solamente estoy aquí por mi hija Diana, por dar sentido a su tragedia y que no quede en una página de sucesos. Es por lo que estoy aquí.
Vamos a hablar de perdón. ¿Hay perdón para los malvados?
El presupuesto para el perdón es que haya arrepentimiento. Un arrepentimiento sincero del daño tan brutal que se es que se puede hacer a una persona inocente, ¿no? Y de momento en este individuo, por calificarlo de algún modo, ese presupuesto no se ha cumplido. Yo que quise ver en directo a esta persona, asistía al acto de la imputación de cargos, porque quería ver los últimos ojos que vio mi hija. Lo tuve así durante media hora. No fue capaz de levantar siquiera la cabeza del suelo, de cruzar una mirada, y por supuesto mucho menos aún de pedir perdón. Este individuo estaba en aquellos momentos indicando a sus padres que vendieran la entrevista y declaraciones a los medios de comunicación a 10.000 euros y que no se preocuparan que en 7 años estaría en libertad.
¿Qué buscabas en esa mirada? O sea, eso es lo que me ha intrigado de tu gesto, ¿no? De acudir allí. ¿Qué es lo que buscabas en esa mirada, en ese cruce de miradas?
Saber qué había detrás de esos ojos de ese individuo. Y no había nada. Este ser, esta persona, por calificarla entre comillas, no es un ser humano. Es un error de la naturaleza. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Vamos a recapitular rápidamente, porque el caso ha sido muy tratado de manera muy exhaustiva por los medios, pero sí que me gustaría hacer pues una recapitulación de los hechos. 22 de agosto de 2016, tú estás en Benicàssim y de repente recibes una llamada. ¿Esto es así? Así es.
¿Cómo fue esa llamada?
Me la efectuó mi hija Valeria y me dijo papá que Diana salió ayer y no ha vuelto a casa. Y yo inmediatamente ya fui consciente de que algo grave iba a pasar, porque Diana no tenía esa forma de conducirse y de comportarse, jamás lo había hecho. Y cuando ya transcurren 2-3 días, conociendo a tu hija como la conoces, ya empiezas a ponerte en peor. En esa situación, Diana estuvo prácticamente dos años desaparecida, 500 días.
¿Tú mantienes la esperanza en todo momento de encontrarla con vida?
Un milagro. Esperas un milagro. El sentido común, a partir de 2-3 días, la semana, te hace pensar que el desenlace no va a ser bueno.
Pero hay algo de esperanza en ti.
Siempre. Eres padre y eso no lo puedes evitar. Dices, un milagro. Ojalá que llegue. Pero yo recibo la llamada del comandante Marcos, porque la única información veraz que yo recibía era de quien la tenía que recibir. ¿Eh? en este caso el comandante Marcos y todo el equipo de la Guardia Civil que estuvo desarrollando todo el trabajo de investigación. Y me llamaron a las 4:30 de la madrugada, me llamó él. Es una llamada a la que ya estás preparado para recibirla. ¿Eh? Y me dijo con la voz entrecortada, en medio de un silencio sepulcral que se escuchaba ahí: ya tenemos a Diana con nosotros. Obviamente, el cuerpo de la niña estaba en un pozo, pero ya tenemos a Diana con nosotros. Y te puedo decir que 2 años de desaparición de una hija generan un dolor tan brutal. ¿Dónde estará? ¿Qué habrá pasado? Que no puedo olvidar jamás que yo siempre seré el padre de una desaparecida y que hay tanto por hacer en nuestro país para que a las personas desaparecidas se las ponga en su lugar. En este momento en nuestro país, un detenido tiene unos derechos. Cualquier ciudadano tiene unos derechos. Una persona fallecida tiene unos derechos. Un desaparecido no tiene ningún derecho en este país.
Hemos hecho...
Te iba a comentar...
Dime.
Porque venía al hilo aquella llamada. De que cuando yo llego a Santiago de Compostela a recoger el cuerpo de mi hija, lo hice con mi hermano. Le dije a Diana, madre, y a mi hija Valeria que no subieran conmigo. Yo quería evitarles el tener que ver imágenes que no debieran de ver. Así que llegamos al Instituto Anatómico Forense. Era un día 31 de diciembre, imagínate qué fecha, el año pasado. Y hablé con los forenses. Les pedí el máximo respeto en el desarrollo de la autopsia. Y me fui a dormir. Y a las 4 de la madrugada, pues no podía dormir, pues me puse a ver noticias, a ver qué. Y me encontré la fotografía de Diana en una camilla, con el cuerpito tapado por una sábana. Yo esa imagen no la había querido ver. Y la vi en un primer titular en los medios de comunicación. Y esa foto de mi hija en una camilla, al responsable del medio de comunicación que la puso, le diré que es un minuto de gloria, que lo lleve en su conciencia toda su vida, por el daño adicional que ha generado. Jamás quise ver el cuerpo de mi hija envuelto en una sábana, ni yo ni que la vieran mis hijas. Y por humanidad, si ese hombre hubiera sido, jamás hubiera debido consentir eso. Todavía circula por los medios, todavía tengo que andar llamando a, oiga, que retire esta fotografía.
Bueno, yo quiero hacer autocrítica. Estamos en un medio de comunicación y no vamos a ser tan cínicos como para decir que no tenemos ninguna responsabilidad. Como bien estás poniendo encima de la mesa, cuando hay el dolor de una familia, paralelo hay un juicio mediático que interfiere, incluso llega a molestar en la investigación de un caso. Y en términos que yo quiero comentar contigo, ¿no? Que yo creo que invaden también incluso la intimidad de la familia, en que en ese momento, insisto, lo está pasando mal. Vamos a verlos.
Muy bien.
¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se busca el culpable dentro de la familia? ¿Por qué se buscan antecedentes a nivel...? Entiendo que esto es una cuestión puramente de los medios.
Quizá, no porque, no existía, porque no existía ningún otro titular que poder dar. Y había que vender como fuera y en el modo en que fuera. Al final, a todos estos medios de comunicación, la realidad les ha puesto en evidencia. Y todos ellos debieran de estar pidiendo perdón. hablando del perdón. Perdón porque no todo debe de valer en la vida.
En fin, hemos intentado saber si esto es una cosa exclusiva de tu caso o ha ocurrido o ocurre de manera recurrente y si sigue ocurriendo, sobre todo. Y hemos llamado a una persona experta en desapariciones, que además seguro que conoces. Vamos a darle paso. Buenas noches.
Muy buenas noches. La desaparición de Diana Kerr y su trágico final, yo creo que implican un legado acerca de qué es lo que hay que hacer, pero sobre todo, qué es lo que nunca debe volver a ocurrir. Durante la desaparición de una persona, la prioridad absoluta es contribuir a su localización. Y eso no ocurrió en el caso de la desaparición de Diana. En poco tiempo, lo habéis comentado, hubo algunos medios que derivaron hacia un tratamiento morboso en una incursión en la vida familiar y en los conflictos de la familia Kerr, arrasando en la intimidad de la propia Diana, de la joven, olvidando que cuando una persona desaparece, no desaparecen sus derechos, el derecho al honor, el derecho a la intimidad. Todo eso fue mancillado, pisoteado, y hasta el punto de que a través de, en parte lo habéis comentado, titulares, comentarios, imágenes, se llegaba a incriminar a la propia Diana, haciéndola poco menos que responsable de su propia desaparición. Yo quiero expresar, primero, que nunca es admisible añadir dolor al dolor de las familias. Segundo, que nunca se debe interferir la investigación en marcha. Pues bien, todo eso se incumplió de una forma dramática. Por un lado, en el momento en que se iba a producir la detención de quien se revelaría como el autor de su desaparición, José Enrique Abuín el Chicle, resulta que la supuesta primicia de un medio local estuvo a punto de abortar esa acción policial. Afortunadamente no lo consiguió. Pero es que el momento más doloroso, que es cuando se confirma la muerte de Diana, la familia Kerr se enfrenta a otro incumplimiento al retratar y publicar en la primera de un medio, en este caso un medio nacional, la imagen de la camilla con el cuerpo sin vida de Diana Kerr, añadiendo un sufrimiento gratuito y cruel a la familia. Bueno, y ahora, por si esto fuera poco, estamos ante la tercera fase, diría yo, que es el proceso judicial en marcha. Creo que es una prueba de fuego para los medios de comunicación y para la ética periodística, y también, para expresarlo en positivo, una ocasión para demostrar el respeto al legado de Diana, al legado de Diana y a sus derechos y a los de su familia, doliente familia. Yo quiero concluir diciendo que espero que nadie vuelva a pisotear esos derechos en nombre del derecho a la información.
Yo tengo una pregunta para los dos, porque me voy a poner de abogado del diablo, nunca mejor dicho. Cuando estas noticias aparecen en televisión, generan un share, generan un tráfico, la gente se interesa por ellas. O sea, tú has apelado a la ética periodística. Yo no soy periodista, pero sí soy ciudadano. Entonces pregunto, ¿no hay también una responsabilidad compartida con todos aquellos que ponen esa noticia, que ven esa noticia, que compran ese diario y que por lo tanto la consumen? Es decir, ¿no deberíamos todos también hacer un ejercicio de ética personal y huir de ese morbo? Es decir, decirle no a ese tipo de noticias.
Pero la responsabilidad principal, primera y principal, está en quien provee la información.
Absolutamente.
Como publicista que eres, seguro que en, no sé, una campaña sobre un producto alimenticio, pongamos un yogur, si resulta que el consumidor tiene un problema porque el yogur está mal, ¿de quién es la culpa? del fabricante del yogur, no del consumidor. No se puede derivar la responsabilidad hacia los consumidores de la información. La responsabilidad está en quien provee la información.
Oye, Paco, una última pregunta, porque es que quiero aprovechar que estás aquí y además delante de Juan Carlos. Me gustaría, ya que hablamos de perdón, que habláramos de la maldad, porque hemos hablado de gente buena, de gente, en fin, responsable y respetuosa, pero también de repente me ha chocado mucho escuchar declaraciones tuyas, o leerlas, mejor dicho, las que decías que llamaba gente dando pistas falsas, diciendo que era tu hija y que no quería que la buscaran, y, en fin. A mí me ha dejado muy loco esa noticia. Digo, ¿cómo es posible que alguien coja el teléfono para dar una pista falsa? Esto ocurre.
Lo que hay que decir de todas formas, Risto, es que es un segmento muy pequeñito, pero muy malvado, con una cantidad de tal de maldad acumulada increíble, pero que frente a eso hay una auténtica marea de buena gente, que es lo que yo creo que nos da esperanzas de que podemos cambiar las cosas, podemos hacer que cambien las cosas.
Pues Paco, así lo deseamos desde el Chester y por eso hemos dedicado este capítulo y por eso te hemos invitado. Muchísimas gracias por acceder a la invitación. Es que no me cabía en la cabeza, digo, ¿qué desalmado coge el teléfono en un momento así y llama a la familia y dice, soy yo, o yo qué sé, se inventa cualquier chorrada, ¿no?
¿Tú tienes alguna duda de que el mal también existe?
No, pero...
El mal existe.
Pero ¿para qué? O sea, siempre me hago la misma pregunta, ¿es para qué? O sea, le intento otorgar una utilidad.
Causar dolor.
Sin más.
Causar dolor. Así es. Sí, hay gente desde el anonimato, desde el rencor hacia la sociedad, buscan su protagonismo haciendo mal. Y eso es una realidad que tenemos que tener presente los ciudadanos de bien, para intentar que creemos una sociedad que nos ampare y que nos proteja frente a este tipo de individuos. Y por eso pusimos en marcha la iniciativa. Yo recuerdo con un enorme dolor. Ojalá que los oyentes, que los televidentes sean conscientes de que esto no es un programa de televisión, que por supuesto lo es también. Quien está sentado aquí es un ciudadano normal y corriente. Y tú, cualquiera de las personas que están aquí, podrían haber recibido la llamada que recibí yo. Desafortunadamente nos tocó a nosotros y le tocó a mi hija. Y tras ver el féretro, estaba en Berín, fuimos a recogerlo tras finalizar la autopsia para trasladar los restos a Madrid. Estaba en una salita sola ella. Ahí en ese momento te viene todo para... Y gracias que hemos encontrado el cuerpo de Diana, gracias a la Guardia Civil, gracias a los cuerpos de seguridad del Estado, no pararé nunca, jamás, de agradecerle que yo pueda llevar a mi familia unas flores a Diana, un sitio digno. Hay quien todavía, desafortunadamente, está buscando a su hija por vertederos.
El padre Marta del Castillo.
Y quien se ha puesto de rodillas delante del reo pidiéndole y ofreciéndole dinero para que le diga dónde está el cuerpo de mi hija, y lo pondremos en libertad. Y esos padres seguirán buscando y el abuelo seguirá buscando a su hijo por vertederos. No hay derecho. Eso no es justicia. Y cuando yo volvía para Madrid, te quedan dos opciones, dije. Pues una es irte a llorar. Esto ya jamás te recupera como persona. O sea, a partir de ahí tú empiezas a deambular día a día. Pero tus esquemas cambian por completo. Este dolor es un dolor que convive contigo cada día, porque Diana está cada día en tu vida, ¿no? Y me vino su sonrisa, y eso lo contaré porque es así. Siempre estaba con una sonrisa. Le llegó su momento, pues porque este tipo de personas a lo mejor no se pueden proteger frente a lo que es nuestra sociedad. Pero me vino su mensaje: papá, vamos a hacer algo para cambiar las cosas. Y ese es el legado de Diana, que no quede en una página de sucesos, que si podemos evitar una nueva tragedia, lo hagamos. Estamos poniendo en libertad a individuos que constituyen un nuevo riesgo. Lo he comentado mil veces: el violador del estilete, del ascensor, del example. 18 niñas violadas, 2 asesinadas, se pasa X años en la cárcel, lo ponemos en libertad y vuelve a poner 4 cadáveres más. ¿Eh?
Porque vamos a hablar de eso. ¿Tú qué quieres? ¿Que el individuo este, el error de la naturaleza, como lo has definido, se pudra en la cárcel?
No, jamás. Yo en modo alguno...
¿Estás dispuesto a verlo en libertad?
Jamás defiendo la cadena perpetua. ¿Eh? Jamás defiendo el sistema penal americano, que es injusto, que es... No. Solamente quiero sentido común. Solamente quiero evitar que se pongan a violadores o pederastas o asesinos en la calle si no están rehabilitados de modo efectivo. Mira, en el caso de Mariluz Cortés, el asesino era un señor con antecedentes, también por esta misma causa. Se podría haber evitado. En el caso de mi hija también se podría haber evitado. También existían antecedentes. Y tantos y tantos y tantos otros. Lo único que pretendemos es evitar que a los violadores se los ponga en libertad o se les aplique un tercer grado sin estar rehabilitados. No tienen obligación de hacer el curso de rehabilitación. Si no quieren, no lo hacen.
¿No?
No. ¿Y sabes cómo se comportan en la cárcel? Como angelitos de la guarda. Eso sí, cuando salen, la pulsión sexual vuelve de nuevo. Can you tell a green field?
No sabemos cuánto le va a caer al chicle, al autor material, pero imagínate que tú llegas a verlo caminando por la calle en unos años, que esto puede ocurrir, 7 años, como el Fardaba, ¿no? Delante. ¿Tú estás preparado para verlo en libertad?
Si esto se produjera en un lapso de tiempo muy corto y siguiéramos hablando de los 7 años, porque te quiero significar una cosa, yo tengo formación jurídica. ¿Sabes lo difícil que es hacer justicia para las víctimas? Tantos y tantos derechos para los detenidos, como no puede ser de otro modo, y tan pocos para las víctimas, que tenemos prácticamente que llevar el vídeo en directo de lo que aconteció para que se haga justicia. ¿Alguien tiene algún tipo de duda de que este individuo no metió a Diana en un maletero para llevarla a misa? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Pues cuesta mucho acreditarlo. Así que yo espero simplemente que este individuo pase muchos años en la cárcel. Tantos como, primero, para ser consciente de que ni va a estar en 7 años, porque nuestra sociedad no puede permitir este tipo de mensajes. ¿Eh? Y en segundo lugar, porque tiene que reparar el daño de una víctima. Esto es irreparable para los padres, porque nosotros la pena perpetua sí la tenemos. Pero él debe de purgar muchos años de cárcel. Tantos cuantos sean necesarios para que sea consciente, ¿eh?, de que tampoco va a vender las entrevistas a 10.000 euros para reírse de nuestra sociedad. Y cuando haya pasado tantos años como para que sea consciente de lo que haya hecho, se arrepienta de un modo sincero, espontáneo y veraz, diga lo siento. Y entonces a partir de ahí podremos hablar.
Vamos a llamar a un experto en el tema del perdón en las prisiones. A mí me gustaría, ahora que hablamos de reincidencia, porque además al chicle lo pillaron porque reincidió, o sea, porque intentó reincidir, vaya. Y dime.
Es que casi todos los delincuentes, claro, sexuales reinciden.
Claro, al año siguiente, el día de Navidad, además, lo pillaron intentando hacerle lo mismo
a otra niña.
A otra chica. Sí. Vamos a llamar a una persona que sabe mucho sobre el perdón en las cárceles y sobre los presos, si se pueden o no se pueden rehabilitar y de qué manera. Vamos a escucharle.
Bien.
Buenas noches.
Buenas noches, mi nombre es Florencio Rosselló, soy sacerdote, mercedario, y llevo pues 30 y algo de años en distintas prisiones trabajando en España. La presencia de la Iglesia en prisión no quiere ser paternalista, es una presencia de acompañamiento pues a nivel global, espiritual, social, también jurídica. Y por supuesto, nuestra presencia no supone un pobrecitos, condenamos los delitos que han hecho, no los justificamos. Y con el tema del perdón por el cual se me invitó, yo entiendo que todo el mundo tenemos derecho al perdón. Para que haya perdón hace falta reconocimiento del delito, reconocimiento del daño, y luego viene el perdón. Y cuidado, el perdón en ningún momento elimina el camino de la justicia. En muchos casos, el perdón necesita tiempo, necesita maduración. Es muy difícil perdonar ante un caso reciente. Hay experiencias, y sí, se han hecho experiencias de justicia restaurativa de perdón. Víctima y delincuente, victimario, que se suele llamar, donde después de años se han puesto frente a frente y la víctima ha preguntado ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué yo? Y en muchos de estos casos ha habido un perdón y un arrepentimiento. Yo antes de venir aquí hice pues una encuesta entre un grupo de hombres y mujeres que están en prisión, una consulta. El 70-80%, si tuviesen oportunidad de pedir perdón, lo harían. Sin ningún tipo de beneficio, es decir, sin tercer grado, sin permiso, ya otro tipo de beneficio nuestra legislación no la permite. Pero sí, como sacerdote creo en el perdón y trato de otorgar perdón con responsabilidad.
Gracias, Florencio. ¿Tú estás de acuerdo?
Coincido plenamente con su apreciación.
A mí me cuesta creer que una persona capaz de hacer lo que le hicieron a la hija de Juan Carlos, sea creíble a la hora de decir, sí, ya me he arrepentido, ya estoy. Aunque no tenga beneficios, son dos posiciones que salen de la misma cabeza.
Yo no sé si el autor del caso de Diana puede llegar a esa situación, no lo sé, no conozco ni lo conozco personalmente, pero sí he hablado con gente que tiene conciencia, que en el momento de cometer el delito no la tenía, y después de, hablo de bastantes años que lleva en la cárcel, y ella misma reconoce, dice, ¿yo cómo puedo acercarme? Digo, si y me dice textualmente, merecería que me escupiera en la cara. Dice, yo he roto una vida, una familia, y yo me gustaría que me perdonasen, pero no me merezco ese perdón. Y esa persona, que podía haberlo hecho, no va a pedir perdón en este momento. Esta persona de la que estamos hablando, no lo sé si será consciente o no en algún momento, no lo sé. No se puede generalizar, y cada perdón necesita un tiempo y un proceso y una madurez.
Claro. Y un perito psicológico, entiendo, ¿no? Porque sin desmerecer la función que hacéis en la Iglesia, creo que aquí lo que hace falta es un profesional que dicte o dictamine si está cargando a todos, claro, o realmente sí. Hay un propósito de enmienda, que eso también hablamos
de
la Iglesia.
Y eso es lo que se pretende obviar. No es lo mismo una persona que está robando porque tiene una adicción o que ha cometido un error de un homicidio en un momento de agresividad o porque estaba embriagado, etc. No, estamos hablando de individuos con una frialdad absoluta que son capaces de utilizar a las personas, a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, como si fueran Kleenex para usar y tirar. Y por eso hay que establecer una prevención, y el cumplimiento íntegro de la condena no basta para este tipo de individuos. Hay que establecer la certidumbre de que antes de que se le ponga en la libertad o de que se aplique un tercer grado penitenciario, este tipo de individuos estén rehabilitados de modo efectivo, y si no, no deben de salir, por sentido común. Y con relación al perdón, yo recuerdo cuando llegué a Madrid con el féretro de Diana y me puse delante de... era el telediario del comienzo del año, y vi a la madre de este individuo llorar como llora, como yo sé lo que es Galicia y sé lo que es el pueblo gallego, ver a aquella madre de aquella aldeíta donde vive llorando y diciendo yo no cría a un monstruo, me salió del corazón, me puse a llorar, pedí el teléfono a algún periodista que me podía localizar a esta persona, me lo facilitaron, y llamé a su madre para decirle, señora, usted no tiene ninguna culpa. Ninguna. Usted es una víctima más.
É a paz de Diana que eu sinto na alma, que me doi moita alma, que é como se for o mesmo que se for unha filla miña, que se me lle pasa unha filla miña, non choro máis cada que chorei. E se acabou.
Usted nunca sospechou de su hijo?
No, nunca jamás na vida, na jamás. Pero non é meu filho, é un monstruo, se acabou.
¿Cómo sabes que esa madre no estaba haciendo caso a su hijo y no cobró los 10.000 euros por la entrevista?
No, te lo puedo asegurar.
Es que yo lo he pensado tanto eso.
No lo puedo asegurar. No, su mirada sincera. Luego cambió el panorama. Luego ya se... Y entonces ya preferí mantener un poco la distancia. Pero en aquel momento era sincero. Ya una madre por un hijo puede llegar a hacer locuras. Ya. Hasta las que no debiera hacer jamás, ¿no? Pero eso ya es... ahí sí que le concedemos a la madre el beneficio penitenciario de decir, bueno, tiene su sentido una madre que intenta defenderse y proteger. Así que lo primero que deberá hacer este individuo será perdonarse a sí mismo, si es posible que tenga capacidad para poderlo hacer. Está muy lejos, yo por eso le quise ver personalmente. Parecía razonable que quien ha estado yendo día a día a comer a casa de sus padres a 100 metros de la nave del pozo donde tenía a Diana, tuvo la oportunidad de mirarme a los ojos y decir lo siento. En aquel momento estaba pensando, los 7 años estoy en la calle y cobremos a 10.000 euros. Así que el mal también existe. También existe, y la naturaleza de vez en cuando también se equivoca.
Florencia, muchísimas gracias por venir. Gracias por el testimonio. Ya vamos acabando. Solo me queda preguntarte un poco por el futuro, porque obviamente tú lo has dicho, es una condena de por vida, pero tú has encontrado una causa en la muerte de tu hija, y creo que esa causa es la que te mantiene con fuerzas, ¿no?, de alguna forma, porque es tu...
El dolor no se pasa, y además te pasa factura. Esto no puede ser. Pero más que un psicólogo, un psiquiatra, ¿qué te va a decir? Un psicólogo, un psiquiatra, ¿cómo se remedia el dolor de...? Pues al final, si hacemos algo que merezca la pena como sociedad para evitar que pongamos nuevas víctimas que podamos evitar, pues el legado de Diana habrá merecido la pena, y de tantos y tantos niños asesinados, ¿no?
Me parece admirable, admirable tu entereza, porque yo en tu situación seguramente el monstruo sería yo. Te lo digo como padre.
Yo prefiero quedarme con el mensaje de bondad de mi hija. Y eso sí, voy a pedir y voy a exigir justicia, como no puede ser de otro modo. Y si este individuo ha de salir a la calle, que salga cuando sea abuelito. Que vea a su hija, que la pida perdón primero a ella porque la ha estigmatizado, y que después nos lo pida a los demás, ¿eh? Y que se lo pida a sí mismo, si es capaz de poder llegar a ello. Y lo que sería muy difícil de poder entender es que este individuo lo pusiéramos en los 7 años que él... Entonces, ahí probablemente la reacción sería otra. Vamos a buscarla siempre dentro de los cauces legales, como no puede ser de otro modo. Y por eso nuestra sociedad, porque si no hacemos esto, el mensaje que mandamos a la sociedad, ¿cuál es? ¿Que vale todo? No.
Ahí está. Pues oye, Juan Carlos, yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Creo que, bueno, espero que hayas estado dentro del dolor que te supone hablar de estos temas. Supongo que por el bien que persigues ahora, por el objetivo que tienes, espero que te haya sido útil para tu misión en la vida y que efectivamente el legado de Diana sea algo positivo y beneficioso para los demás.
Mil gracias. Hoy Diana está aquí porque es la que habla en mi nombre. Pero si sirve para cambiar alguna cosa, merece la pena.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias a ti, mil.
Al final nadie os pidió permiso para convertiros en víctimas, así que nadie se atreva a deciros cómo y cuándo otorgar el perdón. Nada más y nada menos. Hasta la semana que viene.